Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 9. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, voy a empezar como todas las conversaciones de estos días. ¡Qué frío hace! Y es verdad, porque caen unas heladas de las buenas, y las temperaturas no lo desmienten, y nos pasamos la mayor parte del día bajo cero. Y en estos días de frío, de verdad, y como aquí el invierno es muy largo, me da por pensar, ¿qué hacemos con los niños y las niñas que no podemos ir al parque ni correr por la calle? Y les pregunto a las madres, a los padres y a los abuelos y me dicen que se hace lo que se puede, jugar en casa con los amigos y compañeros del cole, cada día en una casa, eso sí, alguna vez bajar a la biblioteca, pero allí no se pueden mover y no se cansan, y también llevarlos al centro comercial, al único que tenemos en Palencia, a que corran un poco y nada más. ¿Y por qué no se les habrá ocurrido a las lumbreras del ayuntamiento, ya con tantos años y tantos inviernos, hacer instalaciones y juegos cubiertos para los niños y niñas? No es por desmerecer, pero tienen unas instalaciones de parque infantil sencillas y cubiertas hasta en Villamuriel. Y aquí, con tantos excedentes de presupuesto, con los fondos EDUSI y con todas las siglas del abecedario, pues no tenemos nada de nada. Y de verdad es una pena no aprender y disfrutar de los ratos libres haciendo actividades. Eso repercute en la educación infantil y en cómo están preparados para ser adolescentes y jóvenes con creatividad, con iniciativa, en definitiva, para utilizar el tiempo libre y crecer en valores. Además, en pocos días llega el superpuente y luego las vacaciones de Navidad. Y lo que se les ocurre a los del ayuntamiento es hacer una macroinstalación para experimentar cosas nuevas, riesgo, adrenalina, ¡pum!, pero de pago. Y muchas familias no se lo pueden permitir. O como mucho, lo irán a hacer una o dos veces y el resto de tiempo a sufrir. Pensando cómo empleamos el tiempo libre que no sea con la tele, porque tal como están en contenidos las programaciones, igual es mejor salir a la calle y que cojan un catarro que se cura con medicinas, que la tontera de la tele no se cura. En fin, como estamos en épocas de presupuestos, les lanzo la idea. ¿Qué tal un parque de ocio y actividades para niños y niñas cubierto y apto para el invierno? Palabra del loro.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Qué educados son estos franceses, tú. No le pitan al rey desde hace... Buah, en fin. Oyes, ¿habéis oído eso de que el juez que citó a Rajoy en el juicio de la Gürtel, que le han apartado del tribunal de la Caja B del PP? Y es que en este país, gracias a la separación de poderes político y judicial, el PP tiene un tribunal a la carta. Ya, podéis pitar, que aquí no estamos en Francia. Hay que ver. Fijaos, en Cuba es el primer país en eliminar la transmisión madre a hijo del SIDA. Cuba suministra además la primera vacuna contra el cáncer de pulmón de forma gratuita. ¿Os suena lo de gratuita, no? Llueve mucho, sube la luz. Llueve poco, sube la luz. Hace calor, sube la luz. Hay crisis, sube la luz. Hay superávit, sube la luz. A ver si van a subir la luz porque se les ponen los cojones y nos la están colando. Y podéis pitar al rey. Cuando pase todo este jaleo de Cataluña y veáis todo lo que ha hecho el PP durante ese tiempo, os vais a cagar del susto. Ni os lo imagináis. En fin, que esto del rey es así, pero hay un premio, ¿eh? Hay un premio. Por fin lo han logrado. Sí, señor, este gobierno del Rajoy, que cuando llegó se encontró con 70.000 millones en la hucha de las pensiones, se los han cepillado en oblicuo, gracias a su política de empleo, sin empleo y sin cotizar. Estas cosas que tiene la constitución monárquica, oye, que en Francia no le pitan al rey, y aquí les llaman al juzgado. Uy. El Papa silencia la limpieza étnica de los rohingyas en Birmania. El Santo Padre se limita a pedir respeto por los grupos étnicos. ¿Y de qué me suena a mí esto del collar y el perro? No sé, era algo, no sé, a mí me suena de no sé qué. En fin, queridos reyes franceses, juicio a la manada, esos buenos hijos, 5 hombretones, toros, uno de ellos policía condenado en 2013 a 2 años de cárcel por lesiones, otro condenado en 2009 a 2 años por robo con violencia. El comportamiento repugnantemente machista está totalmente acreditado. Muy buenos hijos, dijo el abogado defensor en su alegato final. Alegato, manada, buitre. Y es que en Francia no le pitan al rey desde 1793.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Dos poesías de Miguel Hernández. Dime desde allá abajo la palabra te quiero. ¿Hablas bajo la tierra? Hablo con el silencio. ¿Quieres bajo la tierra? Bajo la tierra quiero, porque hacia donde corras, quiere correr mi cuerpo. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
Y ahora una canción, porque sí.
Todos los años, por el mes de noviembre, la misma historia. Añorantes del fascismo tributando homenaje al dictador. Menos mal que los de la mandrágora nos recuerdan que a pesar de tardar 1000 años, al fin la palmó. Adivina adivinanza.
Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, olé, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, da. Adivinanza. Escuché con atención. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador, Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete San Isidro Labrador, y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a Don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués que ustedes saben iba muy elegante, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga de primera comunión. 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización, y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz, y el Ku Klux Klan que no vino
pero mando una adhesión. Y Rita la canta ahora a pie, y Don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Agostina de Aragón. La tuna compostelana cerraba la procesión, cantando a 10 voces clavelitos de mi corazón. San José María Pemán unos versos recitó, servía perico, chicote, copas de vino español. Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor, dar sepultura a quien era sepulturero mayor. Ese día en el infierno hubo gran agitación, muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. 7 días con 7 noches duró la celebración, en leguas a la redonda el champán se terminó. Combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior, celebraban la victoria que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación, como ya habrá adivinado la señora y el señor. Los apellidos del muerto, ¿a quién me refiero yo? Pues colorín colorado, igualito que empezó. Adivina, adivinanza, se termina mi canción, se termina mi canción.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues hoy las reflexiones con mi gatito las he hecho en torno al ego. Esa palabreja que oímos y que utilizamos en muchas ocasiones, y a veces con distinto significado, porque según se mire desde un punto de vista o desde otro, puede ser para bien o para menos bien. El ego es una palabra muy usada, pero que poco se conoce sobre el significado profundo. Encierra potentes cualidades, algunas han sido cargadas negativamente, sobre todo cuando su presencia se hace insoportable y se cae en el juego del yo, yo, yo. Y es que ego en latín significa yo. En psicología se le llama la instancia psíquica a través de la cual la persona se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Cuando una persona tiene un ego exacerbado o sobresaliente, suele tener dificultad para conectarse con ella misma, a nivel íntimo y satisfactoriamente con los demás. En otras palabras, le cuesta entender un ego que no sea el suyo. Esto sucedería porque el yo o el ego busca satisfacer sus propias necesidades y motivaciones, perdiendo de vista las del mundo de fuera, el mundo exterior, lo que casi siempre luego pues le afecta a sus relaciones precisamente con ese mundo exterior. Entonces, estar parado en el ego significaría estar centrado en uno mismo, lo cual es un tanto perjudicial si consideramos que los seres humanos somos seres sociales y ser autorreferente todo el tiempo llega a agotar, ¿vale? Aunque vivir sin ego también sería perjudicial, pues es el que da un poco sentido de identidad, organiza ideas, experiencias y las percepciones del mundo, ¿no? Más aún, en la revista de filosofía Nitiare explican que el ego está compuesto por múltiples yoes o defectos psicológicos que son como auténticas personas que en nuestro interior piensan, sienten y actúan. Nuestras frustraciones nacen justamente cuando a uno o más de esos defectos psicológicos no se le cumplen dichos objetivos personales. En ese sentido aparece nuevamente el gran problema que acarrea el ego, que es el constante deseo que incita. Eso tiene su lado positivo porque moviliza y hace que la gente reaccione, pero su límite o negatividad está cuando acarrea sufrimiento. El ego lo define el libro de Un curso de milagros, que no es más que un sueño de lo que en realidad eres. No es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece que es algo. Si una persona conoce su propio valor, no tiene que preocuparse por lo que piensen los demás. Por eso es importante conocerse, porque solo el ego es el que depende de las opiniones de los otros. El ego tiene que traspasar para quedar bien, pero el verdadero ser no. Y leo un par de frases para rematar. Un hombre le dijo a Buda: yo quiero felicidad. Y él contestó: primero retira yo, esto es el ego. Después remueve el quiero, porque es el deseo. Mira, ahora solo tienes felicidad.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues ¿qué os parece si cogéis el caballo, el que tenga caballo, la espada y la cruz, y nos vamos de cruzadas? Porque la efemérides, que se cumple por ahora, en un noviembre, pero de 1095... es cuando el Papa Urbano II clausuró el Concilio de Clermont y dijo: se declara inaugurada la cruzada y las cruzadas. Eso es. Bueno, primero unas referencias para situarlas en el tiempo y lo que duró. Que las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa, como ya he dicho, que era el Urbano II en aquel tiempo, y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, no faltaría más, claro, fueran cristianos. Principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Y además estas campañas se libraron durante un periodo de casi 200 años, que va entre 1096 y 1221. Total, unas 8 campañas cruzadas por ahí.
Sí, bueno, aquí lo que se quería era recuperar Jerusalén o recuperar Tierra Santa, que desertaba, bueno.
No, pues sí, era la primera idea, pero bueno, había dos razones. Por eso, porque la habían ocupado los musulmanes, y segundo, porque esto no era ningún capricho de un papa de turno, que va, mucho menos, sino que era la voluntad de Dios por recuperar los santos lugares. O sea, la frase exacta pronunciada por el Papa Urbano en aquel concilio que os he dicho, dijo: Dios lo quiere, o dicho de otra forma, está de Dios, y si está de Dios, hay que movilizar a toda Europa para reconquistar los santos lugares, lógicamente.
Pero lo que no se entiende es que si los musulmanes también creen en su Dios, para ellos estas tierras estaban en buenas manos.
Efectivamente, estaban en manos de Dios, según su Dios. No se entiende, es buena observación, pero ya sabemos que las religiones solo han ocasionado y siguen ocasionando luchas de poder, matanzas injustificadas, y todo en nombre
de Dios.
De Dios. Pero bueno, vamos a seguir con las movilizaciones. Y quisiera resaltar que no todo eran motivaciones religiosas lo que incitaba a esta gente a peregrinar, a marchar, vamos. También estaban los que querían expandir sus dominios occidentales de los señores feudales, por ejemplo, y también participaban buscadores de reliquias, mercaderes, visionarios, nobles desheredados y plebeyos simplemente hambrientos que acudían a la llamada de las cruzadas, así como, ojo, asesinos, incestuosos, ladrones, parricidas y otros pecadores, lo que podríamos llamar la antigua legión extranjera. Y todo porque los confesores, que no creo que ellos se confesaran, pero bueno, les decían: si vais para allá, os perdonamos todos los pecados. Y así se iban para allá, claro. Algo parecido a lo que pasaba con los españoles, que como ya sabéis, teníamos aquí dentro los infieles ya. ¿Así? Entonces estábamos perdonados por no ir de cruzadas, porque los papas le recordaban a nuestros antepasados la necesidad de anteponer la protección de sus reinos a la defensa de Tierra Santa, y por eso estábamos exentos.
Sí, incluso creo que en España algún una batalla se tomó en plan de cruzada.
Sí, también.
Algunos, por ejemplo, creo que la zona de Barbastro y hay mucho más por ahí. Sí, sí, se considera.
Cruzadas españolas, ¿eh?
Sí, bueno, pero el inicio fue la famosa bula de la cruzada.
Efectivamente.
¿Qué tanta importancia llegó a tener?
Claro, era una bula, pues, para decir que si luchábamos aquí, pues también teníamos bula. Y esta bula nació con estos ideales y fue renovada periódicamente. O sea, todos los años se renovaba hasta que, fíjate, el Papa Pablo VI, hace 4 días, la abolió. En 1966, casi 900 años después de la...
Creo que fue
de bula.
De Buda.
Creo que fue el primer Papa que se atrevió a ir a hacer eso.
Claro, ya dijo, ya no tenéis más bulas, se acabó.
Se acabaron las monjas.
Bueno, pero siguiendo con las cruzadas, el llamamiento de Urbano II fue atendido por los campesinos o gente de clase baja. Eso dio lugar a las llamadas cruzadas populares, que eran diferentes a las de los nobles caballeros, entre otras cosas, porque no tenían caballo. Yo creo que tenían que ir andando, digamos, no tenían ni caballo ni nada. Bueno, y el abanderado de estas cruzadas populares o pobres fue
el príncipe
Pedro el Ermitaño. No, un cura francés.
Sí, un cura francés.
Ahora, más grave que eso, que atendían ese llamamiento los pobres, fue que también hizo mella, este Dios lo quiere, hizo mella en la tierna infancia, fijaros. Y así surgió la cruzada de los niños. ¡Qué barbaridad! La cruzada de los niños es un conjunto de 8 acontecimientos que debieron suceder en 1212, por detrás de la Cuarta Cruzada. Se calcula que de 20 a 30 mil niños se unen y marchan hacia el sur de Francia, que más de la mitad pues mueren o desertan y pasan hambre y de todo. Incluso algunos, como estaban desorientados porque no tenían GPS ni nada, pues llegaron al mar Mediterráneo y dijeron, pues por aquí atajamos. Y pensaban que rezando se iba a abrir el mar como si fuera Moisés. O sea, empezaron a rezar, todo el día rezando, y el mar que no se abría. Entonces, unos comerciantes les dijeron que le llevaban en 7 barcos, le llevaban y les pasaban. Pero les engañaron y les llevaron a Túnez, donde fueron vendidos como esclavos. Una desgracia, vamos.
Bueno, yo creo que después de tanta guerra, hombre, no todo fue desgracia,
¿no? No.
Creo que hubo un invento.
Un invento buenísimo, sí.
Pero date cuenta que iban los hombres, pero las mujeres.
Claro, ese invento el cinturón de castidad.
Dice que venía de aquella época donde además se lo ponía un herrero y espérate a
y que... Y tiraba la llave al mar.
No, lo ponía con remache.
Ahora que es un poco leyenda, porque claro, lógicamente una mujer no podía estar más de un día con ese cinturón porque tendría infecciones y de todo. Es un poco leyenda urbana, claro, que sí que surgió ahí.
Creo que todavía se conserva.
Alguno habrá de reliquia, sí. Bueno, esto fue un poco la ironía de las cruzadas, pero luego también tuvo otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en plan religioso, querían demostrar la unidad religiosa y el poder de la Iglesia, eso siempre.
Sí, apuntó,
tú tienes más poder que yo, apunta de lanza.
De comerse Constantinopla, que entonces era la otra parte de la Iglesia que no aceptaba.
La ortodoxa, claro.
Pero la saquearon, creo que
saquearon. Bueno, y también culturalmente hay que decir que el arte árabe y bizantino pues mejoró la cultura occidental, o sea, las costumbres se expandieron y surgieron sensibles cambios en el género de vida, pues menos normal, o sea, sí. No todo lo de las guerras, que es bastante malo, por lo menos viajaban y traían otra cultura.
Creo que el escritor Amir Malouf tiene una versión de las cruzadas que se titula así, vista desde el lado de los árabes,
claro,
bastante interesante y cuya lectura recomiendo.
Pues muy bien, pues nada, nos quedamos con esa recomendación.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, con la siguiente canción queremos rendir homenaje a todos los mineros del mundo, en especial a los 14 fallecidos en la mina Nicolasa de Ablaña, Mieres, el día 31 de agosto de 1995 y que Víctor Manuel narra de forma estremecedora. La planta 14.
En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A la las 10 la luna clara, se reflejan las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros, tratarán de calmar la presentida viuda que se muere del pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos, y a la 1:10 verá la noche el primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados, y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. ¡No hay cuidado! 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos. Cuando sale el tercero, recibe con sonrisa gris azul la madrugada, y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues de Julián Alonso, de su librito De tanto amar los trenes, una parte que dice así: y hoy recala de nuevo en Venta de Baños, la estación de tantas veces, la del bar Sandoval, donde tomó tantos cafés que perdió la cuenta, la de bajar con la mochila para acercarse andando a la Trapa o al Soto de Tariego, a pasar el día con los amigos, la del Sangar, donde vio tantas actuaciones memorables, la del Rosumar, con la mejor música entonces de toda la provincia, donde en lugar de Gloria Gaynor y Julio Iglesias se escuchaba a las Doors, a Janis Joplin o a Jimi Hendrix, la del chocolate del café español, la del andén de tantas conversaciones, y donde le contaron muchas cosas que también apuntó en su cuaderno viajero, como aquella historia de una reina camino del exilio que paró a descansar en una noche triste. ¿Qué estación es esta? Venta de Baños, majestad. ¿Y de qué le sirve tanta majestad a una reina sin corona? Respondió Victoria Eugenia cuando ya el tren arrancaba camino de Hendaya, mientras ella, desde la ventanilla, saludaba con lánguidas desganas a los curiosos que ocupaban el andén, y los primeros trabajadores ferroviarios se frotaban las manos del frío y se preparaban para iniciar una nueva jornada entre raíles, traviesas, vagones y máquinas de vapor que le daban a la estación el aire misterioso de una ciudad con niebla. Eran las primeras luces de un 15 de abril, corría el año 1931. El rey Alfonso XIII había partido la misma noche del 14 en coche hacia el puerto de Cartagena. En tanto, la reina y los infantes tomaban el tren camino a Francia, y allí empezaban las muy pronto frustradas esperanzas de un mundo mejor para un país cansado de sufrir en silencio. Sueños rotos de los que también Venta de Baños sabe mucho, porque con la niebla se fueron en un vagón destartalado las derruidas paredes del edificio que da nombre al pueblo, la antigua briquetera, hoy felizmente convertida en centro cultural, la azucarera, que dejó el regusto amargo de un desmantelamiento apresurado y salvaje a mayor beneficio de la especulación sin alma, la fábrica de esperanzas que se llamó Cemento Sontoria, que hoy languidece por la crisis después de cambiar de nombre y de dueños, afronta un futuro incierto que amenaza con huida. Pero todo lo que cae, anota, se puede volver a levantar, y no es este un pueblo que se quede parado esperando una lluvia que no llega o cae a destiempo, sino algo dinámico y esperanzado en un porvenir mejor y posible a poco que se haga un esfuerzo.
La entrevista imposible.
Bien. En nuestra entrevista imposible de hoy tenemos un personaje simpático y un personaje con el que vamos a conversar un ratito. Damos la bienvenida a La Luna.
Hola.
Hola.
Ya estoy aquí.
Hola, Luna, ya te vemos.
Hola, Luna, Luna.
¿Estás en cuarto menguante, cuarto creciente o estás llena?
Mira, vamos a ver. Yo debo tener tiroides, de ese que dicen que se engorda, que o se adelgaza, o porque unas veces tengo mucha tripa, otras veces me quedo casi en los huesos. Entonces, bueno, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? O crezco o decrezco.
A veces que ni estás, ¿eh?
No se te ve, claro.
Que muy
no.
Poquito pero, tiempo.
Pero sin embargo, eres muy, 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 muy importante. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sí, sabes sí, lo importante sí, sí. Que eres en el mar, por ejemplo, en las mareas?
A ver.
¿Tú sabes que influye?
Yo influyo en todo, hasta en el amor.
En las mujeres. Oye,
en las
en
mujeres.
En los parimientos.
En los lobos. En las luchas. ¿Sabes que
tienes? Tienes mucha luz, eso sí. Tienes
sí.
Que tener una factura de la leche.
Mira, yo...
La luna, la luz tuya.
La luz se lo dejo que lo paguen a los de abajo. La luna nos perdonan los impuestos eléctricos.
Tendrás bono social para la luz.
Claro, nos hacen ofertas especiales.
Que pague el sol, oye, que
por familia numerosa, por las estrellas que
tienen. Es que somos una pregunta.
A ver, somos mucha familia.
Un poco de orden, porque yo sé que la luna es importante, pero vamos a
una pregunta. ¿Por qué se ha usado tanto la luna como símbolo hasta en todas las canciones?
Pues yo creo que es algo que se ve muy alto, muy alto. Y entonces inspira.
¿Es usted un personaje
todo.
Muy importante, con mucho poder?
Con mucho poderío.
Vale,
solo
vale.
Que, a ver, yo no sé si sabréis, los humanos esos de ahí abajo, que yo tengo un novio, que es el Reino Sol, el Rey Sol. Pero hubo unos dicen que si Dios, otros dicen que unos abuelos y abuelas que nos separaron. Y entonces al sol le dejan...
El sol te pone caliente, ¿no?
Sí, pero se va pronto. Y sí, pero poco tiempo. Porque claro, yo tengo que dar la luz y mientras yo doy la luz, pues el sol no está.
Señora Luna, por favor,
¿sí?
¿Qué de la leyenda esa? ¿Es correspondido el toro con su amor? Porque el toro se enamoró de la luna, pero la luna está enamorada del toro, ¿eh?
La luna no quiere nada con los toros. Porque...
Cuanto más lejos los cuernos, mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y son un poco así de poco de fiar porque no sabes por dónde van a salir.
¿Se molestó mucho, señora Luna, cuando la polla de astro se posó en su suelo?
¿Qué dice?
Que si le molestó mucho cuando la polla de astro se posó en su suelo.
¿La polla qué? Que mire que...
Cuando llegaron los americanos.
¿Cuando llegaron los americanos?
Pues sí.
Pues
Me molestó porque es que son muy así.
¿Ha sido pisada o violada?
Una pérdida de intimidad, ¿a que sí?
Totalmente, totalmente.
¿Sentiste el frío pie o es una leyenda urbana también eso? ¿Tú sentiste el pie ahí o lo que sea? ¿Qué salió?
¿Eh? Ay, pues la gocé un poco. Oye.
Y otra pregunta, por fin, que tengo aquí una duda. ¿Qué es de la cara oculta de la luna? ¿Qué coños hay en la cara oculta? Vamos a ver, ¿qué hay?
Muchas cosas que, pues que no se ven. Cada vez me veis de una forma.
Misterio, ojos. Misterio,
sí,
¿no?
Sí.
¿Hay corrupción en la luna?
Ahí está la cara oculta. Ahí está.
Hay cada satélite por allí que no vea. Que las preparan.
¿Alucinan o alunizan? ¿Qué hacen?
La que alucina soy yo.
¿Tú crees que el de las pipas tendrá un paraíso fiscal allí?
Bueno.
¿De las pipas? ¡Hondo!
Debe tener muchos tesoros porque la gente dice, te voy a ofrecer la luna. Y cuando ofrece la luna es porque tiene que estar llena de tesoros. ¿No es verdad, señora Luna?
Pero yo se lo doy todo a mi sol. Que él lo guarda y entonces yo estoy tranquila.
Lo guarda y lo distribuye.
Ya apareció el macho ibérico.
Porque él ve bien a quien se lo tiene que dar. Pero
tú no necesitas el sol para nada.
Para nada.
Pero le quiero.
Tú no le necesitas.
Pero nos queremos.
No, perdona, pero no es así. Eso no es así. Es porque lo del quererse no es así. Es
el sol enamorado de la luna. Que abandona por la noche la maná.
Bueno, pero no, por favor, señores y señoras, un poquito de orden, que estamos seriedad. Entrevistando a un personaje muy difícil y muy complejo.
Y muy romántico,
la luna.
Muy romántico.
Y además muy romántico.
¿Sabes cómo puedes romántico. Tener tanta influencia, aunque estos son un poco gamberros? Pero la importancia que tiene la luna con respecto a la Tierra y a los humanos, tú sabes que influye mucho, como te comentaba antes. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces para tener ese poder sobre las mareas, por ejemplo?
Pues porque
haces que se muevan los mares y los océanos y todo eso. ¿Cómo lo haces?
A ver, mirad, una vez estábamos el sol y yo en una casa, ¿no?, que nos dejaron. Y teníamos muchos amigos, venían a vernos charcos, ríos, lagos, y hasta llegó el mar. Y entonces la casa que teníamos, pues era grande, pero claro, llegó el mar y empezó a quedarse la casa pequeña, claro. Mi sol y yo, pues empezamos a subir al tejado. Y como esto seguía creciendo, pues nos fuimos altos, y de ahí vienen...
Que el mar quería alcanzarte.
El mareo que nos cogimos.
Quería alcanzarte el mar. Claro, quería cogerte el mar. Claro. Ay, ya hay que mar este.
Bueno. Vamos a darle la oportunidad.
Adne juvenil, eso es adne juvenil.
Porque ya tenemos el tiempo muy justo, entonces despídase por favor de nuestra audiencia, señora Luna, que ha sido un placer contar con su presencia.
Bueno, pues mirad, como tengo mucha jornada yo de trabajo, tengo que irme, dejaros, pero seguiré con vosotros desde arriba.
Adiós.
Gracias, adiós.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno. Seguimos con nuestro satélite. El conjunto Agua Viva, en una de sus mejores canciones, habló de la luna, pero la puso en manos de un niño, canción del niño que quería ir a la luna.
Quiero plantar un árbol en la luna, madre, porque la hermosa luna es sorda y fría. Quiero tejer un nido de gorriones, madre, en la luna que es gris y que no alienta. Quiero estrechar la mano a Serenita, madre, aunque sea de piedra y de silencio. Quiero apoyar con fuerza mis labios en la luna, madre, como si fuera un tibio cutis de muchacha.
Mano al Selenita, madre.
quiero que cuando lleguen los sabios hombres a la luna, madre, aprendan de una vez lo que es un árbol, un gorrión, la mano de un amigo y un rostro al que se ama. Porque los sabios hombres, madre, casi lo han olvidado.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos a recomendar un librito que se lee muy bien, es de Robert Fisher y es El caballero de la armadura oxidada. Dice, no es un libro, es una experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma. Sus profundas enseñanzas éticas son de una sencillez y humildad tal que se consiguen interiorizar naturalmente, y la riqueza de su prosa nos inunda de belleza. El protagonista, que es un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a pesar de ser bueno, generoso, amoroso y todo eso de oso, no consigue comprender y valorar con profundidad que tiene, descuidando sin querer las cosas y las personas que le rodean. Su armadura se va oxidando hasta que deja de brillar, y cuando se da cuenta ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje al final del cual, gracias a la ayuda de diversos personajes, logra deshacerse de la armadura que le ha imposibilitado abrirse al mundo. Es un libro bonito, nos enseña lo sutil que es la vida, con bastante sentido del humor, y que debemos liberarnos de muchas barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos, para luego pues poder ser capaces de dar y de recibir amor en abundancia, amigos y amigas.
Bueno, pues dice nuestro loro que, como ha estado la luna hoy con nosotros, que el último en irse a dormir, que apague la luna. Hasta el próximo programa.
¡Adiós! ¡Adiós!